Aquí comienza Just Leave It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo. Por Dani Monter y Quilombus.
Buenas tardes, bienvenidos una semanita más. Bueno, buenas noches, mejor dicho, una semanita más. Quizás en Argentina sean buenas tardes, ¿no? Posiblemente. Bueno,
sí, sí.
Bueno, vamos a empezar esto bien, como siempre empezamos. Aquí estamos en Just Leave It, vuestro programa de los viernes, nuestro directito que hacemos siempre cada semanita. Y como siempre, pues tenemos un invitado, siguiendo la tónica habitual. Y bueno, primero voy a empezar a presentar a mi compañero, al que está al mando de la nave, el que lleva todo, que para que salga todo perfecto a nivel de audio y sonido, el señor Dani Montesino. Muy buenas noches, Dani. Bueno.
Me oye en el directo. Ahora se me está oyendo en el directo, ¿ves? Tenía que pulsar el botoncito. ¿Ves?
Vale.
Lo que ha dicho. Perfecto, como siempre, como todos los viernes.
Pero bueno, como decimos aquí, la vida es cine.
Ah, Charles Levy, claro, la vida es cine y el cine es vida.
Correcto, muy bien. Veo que el examen te lo sabes.
Bueno, pues nada, estoy un poco empanado, Luis, perdóname. Ahora.
Bueno, menos mal que nos queda un rato para que esto termine. Bueno, quiero presentar a la invitada hoy, invitada estelar, una invitada que la conocí a través de Telegram y que, bueno, yo también como la escucho el programa, que para mí es referente en cuanto a Marvel, que ahora están a tope con What If, ya estuvieron con Loki, con WandaVision. Bueno, si te gusta Marvel, si te gusta, bueno, el universo cinematográfico Marvel, ¿no? El que ha hecho nuestro Mahoma, que es Kevin Feige, pues os recomiendo este programa, ¿no? que hacen estos chicos, que son unos fenómenos, desde al otro lado del charco, en Argentina, que se llama Podcast Cinematográfico de Marvel, y una miembro fundamental y clave en ese grupo, que pone la coherencia, porque los restos están locos, nuestra amiga Gabriela. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, buenas tardes, porque aquí son las 5:30 recién, así que acá me agarran merendando con el mate.
La siesta.
Ah, con el mate, muy bien, muy bien. Siguiendo los cánones, el arquetipo de buena Argentina, muy bien, me gusta.
Hay que en cualquier momento bien. Suelto alguna mala palabra o algo, ustedes me dicen nomás.
Bueno, a ver, si es alguna cosa, a lo mejor ni la entendemos, pero bueno, tú sé libre aquí. La gente que viene aquí viene a escape libre. Aquí no hay ningún tipo de filtro.
Ah, buenísimo.
O sea, aquí hasta hay alguno que hasta fuma y todo en los directos, o sea, que no pasa nada, no te preocupes.
Bueno, fuma bueno, escondido.
Escondido. Bueno, hay alguno que quiso fumar en directo, pero bueno, el caso es que, bueno, estamos aquí preguntándonos porque quiero saber un poquito, pues, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al mundo del podcasting? ¿Cuánto tiempo llevas?
Un año, como mucho.
Vale, y ¿recuerdas con qué, bueno, porque claro, con qué serie o qué película empezaste?
Empecé justamente por fuera de Marvel, empezamos con los chicos con The Boys, porque ellos querían leer el cómic. Sí, ellos querían leer el cómic y me ofrecieron a mí si quería participar porque me había copado bastante con la serie. Y sí, acepté porque me encantó. O sea, empecé a leer el cómic y fue fantástico. Y dije, ¿esto es un cómic? Nunca había leído un cómic. Me pareció increíble. Y después ya seguimos con Marvel porque ya nos conocimos a través de Marvel. Pero los cómics vinieron después.
Hombre, o sea, que tú eras mira, justamente llega ahora para... Ha escuchado la señal y que estamos ya a punto de llegar al Batman Day. El señor Pedro Martín, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí para hablar de... Bueno, en verdad, para recibir a Gabriela, porque la peli no me gusta, pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero vamos, dentro de lo que hay en Netflix, pues si es que Netflix es lo que hay. Pero vamos, que estaba viendo en el chat que el podcast de Gabriela a Denis Villeneuve no le gustará mucho. No, porque ha dicho cositas de Marvel, el tío.
Así, pero ¿qué pasa? Que tampoco le gustan los superhéroes, que es un género menor.
Bueno, ha dicho una verdad como un templo, tal vez te lo digo, pero bueno. Dice que muchas películas de Marvel son una copia y pega de otra. Digo, pues sí, la verdad es que sí. Y Villeneuve, pero es que nos gusta, hostia, es que nos gusta.
A ver, yo qué sé. Que al final, porque si te pones a revisar la historia, pues muchos cuentos y muchas historias vienen de la Odisea, de la Ilíada, y al final...
No me cuentes tu vida, Luis, tío.
Al final,
iguales, tío, son iguales. Son historias, son personajes graciosos, secundarios... Un protagonista, a veces cambian, pero la estructura siempre es la misma, tío. Pero lo hacen porque funciona y porque son muy buenas. Entonces, no pasa nada.
Bueno, ahora con la serie está cambiando un poco las tornas. Ya has visto que con WandaVision fue un estilo, Loki fue otro estilo,
sí.
Falcon and the Winter Soldier ha sido otro estilo. Creo que están arreglando un poquito más, que no se están acomodando. Bueno, o sea, que,
pues, Falcon, telita con Falcon, ¿eh?
Pero... Vale, no he dicho, o sea, no. No hablo de su calidad, o sea, no hablo de que sea un 10 o sea un 9, pero sí que es verdad que están apostando por un género distinto. No están siguiendo la fórmula de Iron Man, sino que quieren innovar y quieren probar. Igual que con What If, que yo creo que What If está siendo un poco una revolución, porque están haciendo cada semana te cuentas una cosa distinta que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es interesante.
Está gracioso, sí, What If está gracioso.
¿Por qué parte va? No es que hablemos de algún capítulo. ¿Por qué parte va de What If?
He visto los dos primeros, nada más. El primero me pareció horrible, en el sentido de que me hicieron un resumen de la peli del Capitán América, por si no lo has visto. Aquí tienes un resumen en la que Peggy Carter es el Capitán América. Ya está, pero es que al final, otra vez el cráneo rojo, otra vez sale el tren, pero cambia un poquito la cosa. Me refiero, por ejemplo, al segundo... Me parece un poco mejor que el primero, pero no por nada, sino porque juegan con lo de cambiar a Peter Quill por el... Ay, ¿cómo se llama?
El Chala.
Pero porque... Entonces es totalmente al revés que los Guardianes. Lo que hacen es cambiarlo. Los planes salen bien, todo sale maravilloso, hablando se entiende la gente, y en los Guardianes no pasa eso en ningún momento. Entonces... Pues me pareció un poco más diferente que lo otro. Pero bueno, Peggy Carter ahí con una espada y un escudo, pues está guapo, pero... No sé, me pareció un resumencito de la peli. Pero bueno. Y Peggy Carter en plan... No sé. Demasiado enamorada de Steve Rogers, demasiado, no sé. Desde todo el rato, está desde el rato ahí con plan con ojillo. No sé, un poco... Pues ya había evolucionado de otra manera. Pero bueno, en un capitulito de media hora, pues es lo que hay. Pero bueno...
¿Qué te parece a ti, Gabriel, la serie de What If?
Justamente el primer capítulo es mi favorito. Me encanta. Sí. Me encanta Peggy Carter como capitana.
No, que porque... yo soy fan de Peggy Carter. Lo que no me ha gustado es el episodio Pedro en Martín. Plan como...
Haciendo
bueno, yo lo odio a Capitán América por eso. Entonces, tengo una enemistad profunda con Steve Rogers. Me encanta el Steve Rogers flaquito, el skinny Steve, me encanta, me parece perfecto ese Steve. Y Penny como capitana me encantó. Después los otros capítulos, o sea, nosotros leímos también con los chicos los cómics de What If, o sea, qué pasaría si, y es la idea de ir jugando, qué pasaría si Iron Man fuera otra persona, qué pasaría si Capitán América fuera otra persona. O sea, como una simple decisión de un momento de una persona cambia completamente la historia o no tanto. En el caso de Capitana Carter no cambia mucho, o sea, sigue siendo una relación amorosa trunca y ella viajando al futuro o perdiéndose en el tiempo, lo que sea, pero la verdad que me gustó mucho, me hubiese gustado mucho esa capitana.
Hombre, ojalá rescaten algún personaje que lo, no sé, que, como quieren meter el tema del multiverso, ojalá rescaten algún personaje de esto y que lo metan ya en el mundo cinematográfico, ojalá eso lo veamos, porque yo creo que sí que molaría ver ese personaje, un traje chulo de capitana. Pero bueno, aparte de eso, digamos que yo quería comentar también un poco contigo, ¿no? Porque tú me decías que odias a Steve Rogers, pero entiendo que por compensación, porque hay un personaje que adoras mucho y claro, no se puede querer a dos personas al mismo tiempo, claro.
No puedo... No puedo, no me sobra el lugar para amar a nadie más después de amar a Iron Man.
Iron Man o Robert Downey Jr. Vamos a especificar un poco porque este tema a la audiencia le interesa. Este tema a la audiencia quiere saber un poquito.
Bueno, primero Robert Downey Jr. Mi primer amor fue Robert Downey Jr. en Chaplin. Y de ahí lo empecé a conocer, lo empecé a seguir. Y después cuando vi su película de Iron Man me pareció perfecta, porque aparte me pareció que era muy simbólico con él, con su persona, con el que tuvo un renacer, con el querer cambiar las cosas que estaba haciendo, que estaba medio hecho un lío en esa época antes de interpretar a Iron Man, había pasado por algunas alguna clínica de rehabilitación, algunos problemas con la ley, algunos problemitas, y la verdad que renació en un personaje que se ganó a todo el mundo. O sea, no, hay pocas personas que te van a decir que odian a Robert Downey Jr. o que no le gusta cómo actúa o que es mal actor, porque es un excelente actor, ¿no?
Correcto. Y aparte, enlazando con lo de What If, como tú decías, ¿no?, de que de pronto refleja muy bien su vida, de pronto una decisión que fue, voy a apuntarme en este barco de Marvel, que va a montar una productora de cine, voy a hacer una película de Iron Man, que es un personaje que no conoce mucha gente, y ahí fue un cambio en su vida. O sea para, puede decir
bueno,
que ha sido...
Bueno.
A ver,
yo creo que uno de los personajes de cómic más conocidos, tío. O sea, yo no conozco a nadie de Iron Man, tampoco diría eso, pero sí.
Hombre, no lo vendieron. O sea, Marvel no vendió.
Pero en el cómic era como más, o sea, es como los chicos lo ven como un como alguien malo, Iron Man. No lo ven como alguien positivo. Los chicos, o sea, los que son fanáticos de Marvel, de los cómics, son todos fanáticos de Capitán América o de Spider-Man. Iron Man era como alguien a quien no admirar, pareciera. Yo ahora estoy leyendo los cómics y veo lo que... Pero yo ya estoy completamente enamorada, entonces acá ciega me ven y voy a seguir.
No, hombre, porque supuestamente siempre ha sido pues, el personaje pues, que siempre ha tenido una dependencia del alcohol, borracho, pues al final... Digamos que es lo contrario a Batman, ¿no? Batman que siempre ha sido de un código intachable, ¿no? Este malo, o sea, él tiene su código... Que puede ser discutible, ¿no? Ese código bueno, que él no. tiene. Bueno, que, o sea, que puede ser discutible.
Pero
el código.
Bruce Wayne se emborracha. Bueno, finge que se emborracha y cosas
así. Finge, o sea, correcto.
Y se va por ahí con los modelos y compra un hotel, como en la peli. Voy a comprarlo. Me refiero que es un poco diferente. Iron Man lo hace con el traje puesto. Se mete en la bañera con el traje puesto y no pasa nada. Ya lo ha hecho el antiagua. Entonces yo creo que todavía un poco mejor que Batman en ese sentido, porque no lo oculta. De hecho, saca pecho y mira, soy Iron Man. Al menos en la peli lo refleja así, ¿no? Yo creo que ahí aciertan. No sé los inicios de Iron Man, no me acuerdo cómo era, pero bueno, luego ya sí que... Como que todo el mundo sabe quién es Iron Man, ¿no? Es como una persona que, bueno, que no le importa ser el escudo, ¿no? Un poco también. Eso a mí me mola mucho. Lo que pasa es que en el universo Marvel... Odio todas sus películas, menos la primera, porque las otras dos son horribles. Son de las peores películas junto con Thor 2, Thor 3. Como Thor 3, bueno, Thor 3 no está mal, pero la Thor 2 es horrible. Y Iron Man 3... Y Iron Man 2, Mickey Rourke no quería hacer esa película. Y se le nota en la cara toda la película. Es que...
¿Vos le notaste algo en la cara a Mickey Rourke?
Sí, está... No sé, como que no se esforzaba, ¿sabes? Que no se le veía en el brillo en el ojo de que se esforzaba.
Madre mía, hablando de brillo en el ojo, mira quién aparece por aquí, el hombre
mira,
de los ojos de afilados.
De la gente no, Luis, no lo digas tan rápido porque la gente no lo está viendo todavía, porque hasta que no lo meta yo en el cuadro.
Ah, vale, que yo...
Es que vas tú muy rápido y yo no tengo los dedos tan rápidos.
Bueno, a ver, bueno, ahora cuando yo lo veo aquí un poco en la pantalla, bueno, si no me avisas tú. Bueno, sí, sigamos hablando. Ya. El tema es que quiero ver un poquito, también suelo preguntarle a los invitados, más, bueno, siempre o casi siempre, ¿cuándo fue el momento en el que tú dijiste el cine? Imagino que sea siendo pequeñita. El cine me encanta, ¿no? Esto tiene algo que a mí me atrapa, el cine. O sea, ¿con qué película o en qué momento dijiste esto es lo mío? Me gusta hablar de esto, me apasiona comentar, disfrutar con mis amigos hablando de cine.
No me acuerdo en qué año, pero Jurassic Park.
Me
recuerdo
gusta,
haber visto Jurassic Park en el cine y es una de mis películas favoritas hasta hoy en día.
No. Bien, mis 10. O sea, ya pasas al podio de invitados del programa. Ya con ese comentario ya pasas al podio. Bueno, voy a presentar, hablando de podio, voy a presentar también otro que también está en el podio. ¿Hola? De mi...
Ahora sí.
Te escuchamos siempre. A uno que está en el podio siempre de mis colaboradores. No sé si está en el puesto primero, segundo, tercero. Ahí está. El señor Luis Sánchez, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Estoy teniendo problemas técnicos porque lo escucho por los altavoces, pero por los por los auriculares, ¿no? A ver.
Eso,
hola, saludo a todos.
Hola, Luis.
Muy buenas.
Hola.
Hola.
Tenemos el chat calentito, ¿eh? Ahí lo dejo.
Sí, mira, esta señorita acá, está alrededor, a ver, mira, está hablando, me creo que será Leandro, que está diciendo, uh-huh. Eso, Gaby, Iron Man, Tom Cruise. Hombre, eso es verdad, que se especulaba que...
No. Leo sabe que odio eso, odio. Ese, no.
Vamos a ver. Ese lo ha dicho Pablo, Pablo H. 1981.
Mi sueño es ver Iron Man sin casco corriendo con Tom Cruise dentro, o sea... Hacemos 3.000 millones de recaudación fijo. O sea, yo ya, eso lo tengo ya seguro, comprobadísimo. 3.000 millones.
Yo estoy tranquilo con eso. Yo no lo veo tampoco, ¿eh?
¿A quién?
A Tom Cruise como Tony Stark.
Hombre, a ver. Imagínate a Tom Cruise con una escalerita que se ha inventado él, pasa igual de alto que Robert Downey Jr. Eso sería muy gracioso. Que fuera toda la escalerita.
Perdona.
Y además, Iron Man no corre. Tom Cruise claro. Tiene que correr en todas sus películas, si no, no
hace películas de...
Por eso digo.
No, la fuerza dinámica de sus piernas rompe la armadura.
Creo que son 20 minutos de Tom Cruise corriendo. Camp, ¿no?
Haría un Forrest Gump,
literal, ¿no? Literal, haría un Forrest Gump, sí.
Claro, tío. No, vale, para Flash, pues bueno, pero para Iron Man no, Tom Cruise. Oye, que bajito y que no corre.
Oye, no. Oye, a lo mejor lo fichan para hacerlo, ¿no? Ojo, cuidado.
Vamos, no, tampoco. Pasa. ¿Por qué lo tenemos que traer? Si estamos bien como estamos.
Dejadlo ahí con sus misiones imposibles.
Bueno, saludito a señorita K, que dice que buenas noches. Muy buenas, señorita K. También está por aquí Pablo. Dice, Iron Man es de Avengers, desde la primera hora, pero no es el más querido. Eso cambió gracias al PM.
A Robert.
Muy buenas, Pablo. Bueno, dice Maximum. Dice por aquí que también que fue gracias a Robert Downey Jr., o sea, que es del equipo de Gabriela. Y bueno, ya, bueno, creo que por aquí... Bueno, Dani, si se me escapa algo...
Sí, cabeza de radio que dice, vamos, Vélez y Gabu, se viene el Norte Oscuro Podcast. No sé, será para Gabriela.
A ver, explica eso, Gaby.
Él quiere que yo haga un podcast sobre el norte de Argentina. Él me lo está pidiendo.
Por favor. ¿Por qué no?
Ahí lo tienes, te ha lanzado el guante.
Él tiene que hacer la producción. Él hace la producción y yo el podcast.
Bueno, ese dato es que tengo yo con Dani. Él lleva la producción y yo aquí me dedico aquí a soltar tonterías por la boca y ya está. O sea que, fíjate.
Sí, bueno, yo de vez en cuando también suelto alguna.
Bueno, sé que siendo de Murcia tampoco tendrás tú que se puede mejorar mucho esto. Pero no, la verdad es que, bueno... Quería comentar un poquito, pues eso, que hablabas de Jurassic Park, que es un peliculón, que fue la película que a ti, que cuando fuiste al cine, te encantó, ¿no? Y dijiste tú, mira, el cine tiene algo, ¿no? Que es mágico, ¿no? Que te toca ciertas partes del corazón, que dices tú, que disfrutas como, bueno, también es que eres un crío pequeño, ¿no? Porque cuando la estrenaron también éramos niños, ¿no? Pero que te toca esa parte, ¿no? Infantil, es decir, que crees en la magia, ¿no? Muchas veces ves una película... Y te crees lo que está pasando, ¿no? Aunque sabes que no es verdad, pero hay veces que puedes llorar con una película sabiendo que eso no está pasando en realidad.
Bueno, me pasa con la de Jurassic World ahora, que una de las anteúltimas, cuando quedan los dinosaurios ahí en la isla,
sí.
Y que se ve que está erupcionando el volcán, me largo a llorar cuando quedan los dinosaurios ahí. O sea, yo sé que no existen, yo sé que no está pasando, pero veo un animal sufriendo y yo lloro. No puedo ver esa imagen.
Bueno,
no me la ponga porque lloro. No, pero,
claro, correcto. Es como cuando Iron Man muere, ¿no? Al final hay momentos en que se te rompe el corazón. Es inevitable. Eso es inevitable. O sea...
Aparte,
Wally... Yo no veo una buena muerte. Es que tenía que haber muerto Iron Man, tenía que haber muerto el Capitán América también,
sí,
y tenía que haber
muerto
alguno más. Porque hubiera sido un final... Me refiero... No es justo, es que yo no entiendo, yo soy un poco más de Capitán América que de Iron Man, pero no es justo que Iron Man, aunque acabe siendo el puto héroe de la galaxia y haga así y tal, venga, sí, qué grande Iron Man, pero muere. Como tenía ahí su familia y todo ya, y el otro vuelve, es verdad que el otro nunca tiene una oportunidad, y vuelve al pasado y se hace viejo. No sé, es como que tenía que haber muerto también, no pasa nada. Otro
igual,
muerto. Y Thor,
a mí me
Thor,
gusta el final, ¿eh?
También.
A mí me gusta... A mí me gusta que el capitán vuelva
también.
A bailar con Peggy y viva su vida con Peggy.
Pero
eso me gusta.
Si hubiera muerto no hubiera pasado nada, Luis. O sea, ha sido un
buen
también. Hubiera muerto.
No, pero
con el escudo roto.
Pero estoy con Luis, es un final arriesgado, o sea, de pronto, un final tan romántico en una película tan épica, o sea, ahí, no sé, que creo que ahí, para mí es un acierto, ¿no? De los rusos que dijeron, bueno, vamos a tocar un poco los sentimientos, porque aparte de que esto sea una mega batalla entre universal, ¿no? Porque de todo el cosmos, y de pronto acaba así con ese baile que es maravilloso, yo creo que eso...
Bueno, pero hombre, eso, a ver, la segunda parte de épica tiene el final solo, ¿eh?
Bueno...
Y lo demás es el regreso al futuro, hermano. Eso vamos a ver. Regreso al futuro, me equivoco, vuelvo a regresar al futuro, hasta que lo arreglo. Y al final hay una peli que lo flipa, sí. La peli en sí no es tan... La primera parte sí que es mucho más, no sé, intensa, más pelea, más... No sé, pero la segunda parte no tanto. Es más de, Iron Man, ayúdanos a viajar en el tiempo. Iron Man, tomándose un café en su casa, como es el puto Iron Man, hasta así, chiquichi, y cambia la fórmula y a tomar por culo y funciona. Porque eso ya no más. Sí, sí, es que el puto amo, te quiero 3.000. Es que Dios, pero... Y al final te lo carga y el otro felito su vida. Pues no, hombre, está feo.
Aparte, no sé. Si hubiesen querido un final romántico con Steve, podrían haber hecho que, no sé, que se chape a Bucky al final y no tenía que viajar a ningún lado, estaba ahí... Estaba predispuesto y no lo hicieron.
Estaba predispuesto.
Sí, pero no, pero su amor es Peggy.
Claro. Desde el principio.
Peggy Carter.
Desde la 1.
Eso es sagrado.
Desde la 1.
Bueno, pues tienes que haber mandado a otro más. Venga, me da igual. Joder, que tú quieras.
Macho,
Vamos, es que
tienes que matar gente.
Sí, tienes que matar gente porque matas a la viuda para conseguir una gema. Tú, la mato para eso y luego el otro muere al final y... Alguno más tiene que... En esa pelea tan gigante tiene que haber muerto alguno más, tío.
Bueno, pero a mí no tendría War que haber Machine, muerto, ¿no? Natasha.
O sea, War Machine... ¿Hubiesen matado a War Machine?
Hombre, desde no, la si primera película. Nada. Desde la primera película.
Correcto.
Por Dios. ¿Cuántas veces van a cambiar de actor?
No sé.
¿Cambiaron
una sola
vez?
Unas, bueno, pero a peor. Siempre.
Porque era pesado. Pero era un pesado el otro. Quería ganar
ya, la cosa. No, el otro... Pero me gustaba más, no sé. Este me gusta muy poco.
Claro, es que este...
No aporta casi nada. Y además que no hace... Cada vez que sale es paliciarse. Es que no...
No, para mí War Machine tiene el mejor chiste ese de asesinar a Thanos bebé. Es el mejor chiste de la película. O sea, eso, para mí con eso...
Eso está ya... bien, ¿eh? Eso está bien.
Se nos ha ido, Luis.
Se nos ha ido este hombre. Bueno, Luis, has dicho... Bueno. Bueno, Gaby, has dicho que eras del norte, ¿no? ¿De qué ciudad, de qué parte del norte eres tú de Argentina?
De Misiones, de Posadas, la capital, donde están las cataratas del Iguazú.
¡Ah, oño! Buena zona, oye, buena zona.
Chulo, maravilla.
Calurosa, mucho moquito, yo no la recomiendo. No la recomiendo para nada.
No, bueno, vengáis.
Entonces vamos a entrar, porque en Argentina siempre hay que preguntarle por el fútbol. ¿De qué equipo eres?
De Boca. Pero no miro mucho fútbol. Miraba de chiquita y para hacerle la contra a mi papá que era de River, yo era de Boca, pero no.
Vaya, hombre.
Entonces Messi, con Messi bien, Messi mal.
Ay, lo amo, lo más grande del mundo. Es precioso.
Bueno, grande tampoco es mucho, pero...
No, pero bueno.
Pero era
así.
Como, sí,
pequeño, mira, pequeño, pero matón.
Sí, es perfecto él. Es divino, sí.
Ojo, se va a poner celoso Robert Downey Jr. Ojo, que cuidado.
Que se entere y que haga algo, sí.
Sí, sí, qué buena ficha. Bueno, pues la verdad... Bueno, y tienen mucha cara con las nuevas películas que están previstas para Marvel, tema de... Bueno, y la nueva serie, ¿no? Que también hace poco salió el tráiler de Ojo de Halcón, no sé si lo has visto.
Sí, yo creo que Clint tendría que haber muerto en lugar de Natasha, pero voy a ver la serie. Vamos a leer
los cómics,
¿no, chicos?
A ver, si me pones los mato a los dos, pero...
No, sí, yo sí, no, tengo elegido.
Que... No, bueno, a ver, me refiero, lo hubiera matado en la batalla final, me refiero, pero... Hombre, ahí luchando dignamente, pues muere, porque son unos... Vamos a ver, son los más matados de los Vengadores, así que vamos a decirlo. Está Hitor por ahí con el hacha, reventando, tirando rayos, y llega el otro ahí con su flechita ahí, chiqui. Y la viuda negra haciéndole la llave esa de las piernas, que la hace un montón de veces. Pero ya está.
Pero no te gustaría que te haga la llave de las piernas. No,
bueno, yo no he dicho que no, pero he dicho que tiene que morir. Esa pelea tiene que morir.
Claro. Aunque sea muerte por Kiki, pero tiene que morir. Tiene que morir de alguna manera. No, la verdad es que, a ver, sí que es verdad que me parece, yo creo que Lo que pasa es que el problema que ha tenido Viuda Negra ha sido que la película la hicieron ya tarde. Que es lo que ha pasado, ¿no? Que sí. Había toda esa polémica con la baja recaudación, que luego la estrenaron en Disney Plus, en la plataforma, y luego ya pues reclama, creo que son 100 millones, ¿no? De dólares, me parece, que reclama a Disney. No sé, no sé si los pagará.
El porcentaje que ya tenía, pero ya como productora tenía un porcentaje importante de las ventas de entradas, sí, y eso es lo que le llevó a demandar. Y aparte, es una película, no te digo de origen, porque obviamente ya la conocíamos a ella, pero tendría que haber tenido su película mucho antes. O sea, ahora, sinceramente, sabiendo que ella estaba muerta, o sea, le abre el camino a Yelena, pero...
Correcto.
Igual, o sea, es como es la película Viuda Negra, porque Yelena va a ser la Viuda Negra ahora, pero Natalia se merecía antes su debut. Sola.
Correcto. A ver, al final se centraron, digamos que, en Thor, en Iron Man y en Capitán América, digamos que han sido sus tres pilares durante estas fases. Y los dos pues estaban más de secundario. Pero bueno, también es verdad que ya muchas películas han hecho. Ya es que, no sé si al final...
Bueno, no han hecho ninguna de Hulk, con el Ruffalo, por ejemplo.
Bueno, por tema de derechos, ¿no? Eso ahí, había no. ¿Qué problema hay?
No hay problema de derechos, que yo sepa.
No, me parece que no. Me
no
parece que
querido,
no
ya está. No,
porque creo... Porque no, que... Creo que tenían que pagarle una cantidad a la productora. Si hacían... En solitario sí, o sea, voy a usarlo en grupo, pero a nivel solitario creo que no, me parece.
Yo creo que no, tiene que ya es suyo, totalmente lo han recuperado entero, creo.
Sí, bueno, sí, bueno, pues sí, pero hace poco, te decía, pero que en el momento que a lo mejor, que era cuando hace 10 años, que era cuando debía haber hecho alguna película, todavía tenían los derechos en la otra
compañía. Tampoco te pasa que la podían haber hecho hace 5.
Claro, si han hecho la Viuda Negra ahora.
Ya, bueno, pero ya hemos dicho que a destiempo, que es lo que estamos hablando. Que
pues pero Mark Ruffalo está vivo todavía.
Una peli de profesor Hulk haciendo, dando clases en la universidad y cosas de esas.
Bueno, veremos lo que hace con ese personaje, si lo mantienen así o lo vuelven a su estado anterior.
Es que verdad, no sé por qué sale en la escena esta de Shang-Chi...
Luis.
Es verdad que doy por hecho que todavía que todos lo hemos visto.
Pero... ¿Por qué no la vieron todavía? Es hermosa esa película.
Yo sí la he visto.
No he podido ir al cine.
Hombre, aparte. Tienes que verla en el cine. Sí, se disfruta.
Hombre, aparte claro. Shang-Chi, aparte artes marciales, ese es tu tema.
Claro, tío, sí que vamos, estoy deseando verla, pero es que no. No he podido. Y este pinte tampoco voy a poder.
Salí de esa película queriendo hacer artes marciales. En mi vida hice artes marciales.
Quiero por eso es porque no has visto ninguna peli de Jackie Chan. Si hubieras visto peli de Jackie Chan, también te hubiera pasado lo mismo. Sales del cine diciendo, yo quiero hacer lo mismo que Jackie Chan.
Sí, parece Jackie fácil. Chan, parece fácil.
Yo no lo he visto Shang-Chi, pero Jackie Chan lo hace mucho mejor, seguro. Seguro.
Porque hombre.
No sé, mira Shang-Chi, pues...
Y el actor este que han cogido para Shang-Chi, pues, tiene buena pinta, pero hombre, no es Jackie Chan. Jackie Chan es el dios.
Es
el Messi chino del cine. El Messi chino del cine. Más o menos. Sí, sí.
¿El Messi chino o el Messi del chino? O el Messi del chino. Es que no lo mismo.
No, Messi chino. De él, quítale la proposición.
O Messi es el Jackie Chan argentino.
Es verdad, porque Jackie Chan nació antes. Es verdad.
Llegó antes, correcto. Sí, que es verdad. Pero, a ver, yo creo que la película está bien, la película. O sea, no quiero entrar, pero yo creo que el actor tiene carisma y aparte.
Tiene buena pinta.
Él lo hace bien.
Y el trailer es está muy, para mí, muy bien.
A lo mejor se lo comen un poco el resto de actores, que son muy buenos.
Sí. Que la compañera es que es muy graciosa, ¿no?
No, y el villano y la actriz esta que hace de su tía, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es una actriz buenísima.
Ah, sí, la que está, bueno, sí, no le voy a decir nada, bueno, no quiero decir nada porque está aquí, esto no lo he visto. No, pero por ejemplo, el villano, le pone voz José Luis Gil, eso sí que es verdad, no sé, que el de Aquí lo que viva, le pone voz. Bueno, aquí en España, oye, allí en Argentina... ha llegado Aquí no hay quien viva, una serie española de humor. No sé si habrá llegado allí a Argentina. No, Portugala creo que no. Portugala diría que...
Por su cara.
No, la verdad no. Que ni idea. No sé.
No, puedes saber. Búscala en internet que vas a disfrutar.
No sé si... no
o no.
Ah, la casa de papel.
Que no.
Me insistieron mucho para verla, me pareció muy, muy pesada la gente insistiéndome para que la vea y ya me estaba mal predispuesta para verla.
Claro, pero es que la casa de papel es malilla, entonces es normal que no te guste, pero sí. La que se avecina es peor todavía, o sea que tampoco la veas.
Así me gusta, por fin la gente haciendo la verdad en Twitch. La casa de papel sobrevalorada, sobrevalorada.
A ver, yo, mira, yo voy a decir mi opinión. Yo pienso que la casa de papel es como una especie de Prison Break en lo que cada capítulo termina con una especie de cliffhanger que no, no pueden escapar y aquí es como, bueno, estamos aquí apresados. A ver si podemos salir de esta. Yo lo veo un poco, la mecánica, muy parecida a Prison Break. No sé si pensáis igual. El tío está tatuado, o sea, el tío lo tiene todo pensado, porque al final, si no sé si recordáis que el tío lo tiene todo pensado, todo lo que va a pasar, y el profesor es igual, lo pasa que sin tatuaje. Pero es un tío que lo tiene todo pensado,
o sea, es que para mí la mecánica es la misma. Memoria. Tiene mejor memoria que Coffin, ¿no? Porque no necesita. Hacerse el tatuaje y verse en el espejo y decir, ah, vale, aquí estamos, la sala esta.
No, porque
pero qué lindo porque... cuando muestra los tatuajes.
Sí, eso sí.
Bueno,
¿quién fue la maquilladora, no?
Zero Dark City, ¿qué tal?
Vamos, sí.
Es, Dani, es que menos mal que está Dani para poner orden siempre, toda la semana.
Vamos a ver. Es que, bueno, yo
he hecho un pequeño resumen al entrar.
¿Sí? Por lo que he visto en WhatsApp no te ha gustado.
Sí, sí.
No, es que... A
lo
ver,
hemos visto
es
todo.
Que, a ver, es una película que está muy bien hecha, Catherine Bigelow, ole tú. Pero, o sea, es que son 2 horas y media de una cosa que no le importa a nadie que no sea americano. Me refiero, a mí el proceso hasta que pillan a Bin Laden, pues me importa 3 pepinos. Yo qué sé, me refiero, pues está bien, me refiero para alargarlo tanto, porque está muy bien hecha. Pero, yo qué sé, empiezan a meterte personajes y terroristas, que imagino que serán reales, que no conoce ni Dios, que no sea de la CIA o del FBI... Y a mí me aburren un poco, macho. Porque lo, creo que es un poco pesado, además. Se le sobra mínimo 30 minutos. Casi me le quitaba 30 minutos de la peli.
Estoy contigo, Pedro, porque de hecho.
Porque todos los diálogos son maravillosos.
Cogí el móvil un par de veces o tres.
No, pero todos los diálogos son maravillosos, pero luego hay muchas escenas de transición, de ir en el coche, de. Personajes como en movimiento, como para justificarte que se han ido a otro sitio. Un poco, o me pone un cartito debajo, me pone, igual que con los atentados, me pone 2000, no sé qué. Y ya está, yo sé que ha pasado un año o 6 meses. Claro. Está. 6 meses después. 6 meses después, por favor. No sé, a mí me ha parecido pesada. Luego, al final, pues te meten ahí a Chris Pratt y al Joel Edgerton haciendo de marine gracioso. Después de todo el puto drama de la película. Torturando gente, que si se muere una gente por una bomba, que si hacen un atentado no sé dónde, me viene a ponerme chistecitos, que no digo que no funcione, porque funciona, te meten ahí en el rollo, pero yo que sé, a mí esa parte, por ejemplo, de los militares, eso, no me lo creo, ¿te lo crees? ¿Y cómo está tan segura? Es que está muy segura ella. Esa parte, digo yo, Dios, matad.
Sí, eso.
Que os maten en la misión, por favor. Porque... o sea, que... Ah, es que eso también representa un poco a Estados Unidos.
Es que yo
es que eso, es americana 100%. Es una americanada, pero que flipa.
A mí me encanta justamente esa escena que acaba de escribir, me encanta, porque a mí el cine estadounidense funciona 1000 conmigo. Me encanta, me fascina. O sea, aparte de cuando llegan, bueno, ellos que son los soldados, que es la parte de los músculos, que bueno, porque todo el principio, todo el comienzo de la película, el desarrollo necesita inteligencia. Entonces después aparecen los soldados para poner un poquito de la fuerza bruta, porque, o sea, básicamente claro. Para torturar necesitan mucha fuerza, por lo visto. Si no, solamente ser un poco psicópata. Pero...
Correcto. Bueno, pero, oye, Gaby, perdona. ¿Sí? Haznos una pequeña sinopsis de la película para la gente que no la haya visto, que sepa un poquito de qué va.
La película trata sobre Maya, que es una joven agente de la CIA, que es enviada a Pakistán, que trabaja, básicamente, son 10 años de su vida en lo que ella persigue a Bin Laden, yendo a ¿cómo es que se llama? ¿Para qué tengo? Ah, Lugar Negro, que son los centros de tortura para sacar información a detenidos que no son prisioneros, porque los prisioneros tienen derecho y ellos son detenidos. Tienen que estar ahí en un gris legal. Y para sacar información, y ahí en una de esas de una de esas torturas se encuentra un nombre de una persona que es muy allegada supuestamente a Osama Bin Laden, que persiguiéndola a esa persona, ella logra dar con el mismísimo Osama. Me gusta el desarrollo que tiene de la película de esta actriz, porque lo leía el guionista y decía, yo soy psicóloga, y el guionista dijo que no le gustaba nada esa pavada freudiana de hablar del origen de nada del personaje, sino que él dejaba que las acciones del personaje hablen por sí mismo. Y me parece que está clarísimo, pero a mí las acciones de ella me llevan a pensar a qué pasó con ella al principio. Porque en un momento le dice uno de los jefes de ella ahí en los cuarteles de la CIA en Estados Unidos, le dice, ¿de dónde te reclutamos? Y ella le dice, del secundario. O sea, me llama muchísimo la atención que recluten a sus agentes súper jóvenes directamente del secundario y los lleven ya a trabajar directamente a la CIA como agentes. Ella, muy jovencita, ya se fue a Pakistán, que es, o sea, no es un trabajo de escritorio cualquiera, donde ella hace de espía y también visitando esos centros de tortura. La verdad que me parece interesante el desarrollo del personaje, de que ella primero es muy introvertida, no habla con nadie, no trata básicamente, o sea, en un momento una de las compañeras de trabajo le pregunta, ¿tienes amigos? ¿Tienes pareja? ¿Haces algo? Y ella le dice, no, nada. O sea, sinceramente la chica solamente existía para trabajar. Se ve que era buenísima encima de eso, porque en un momento le dice, es ella contra el mundo, ella ponía un objetivo y lo lograba, y empieza como a tener pequeñas relaciones de amistad con las personas y ¡chas! Se las mata, ¿no? Primero ella sobrevive con su amiga en un atentado, después, bueno, la matan a la amiga en otro atentado, y es como que ella se empieza a enfocar más, pero ya de una forma ya de querer venganza de las personas que mataron a sus personas, ¿no? Y nada, me pareció lindo el crecimiento del personaje, y aparte ustedes ya habían hecho mi película favorita que está en Netflix, así que no me quedó otra que elegir eso.
¿Cuál me dijiste que nosotros lo habíamos hecho ya? ¿Cuál fue la que me dijiste?
El Juicio de las Siete de Chicago.
Ah, sí. Muy buena.
Soy muy fanática de Sorkin. Lo amo a ese señor. Él hizo una película sobre Tom Cruise que la miré y me encantó, sin saber nada del director, pero me gustó mucho cómo cuenta las historias.
Entonces... Hombre, él siempre ha sido un guionista increíble, sobre todo ha destacado principalmente por El ala oeste de la Casa Blanca, que ha sido donde él más premios recibió con esa serie, que era de política, pero para ser de política tenía un ritmo brutal, ¿no? Que siempre estaban las típicas conversaciones de pasillo que le daban un ritmo a la serie exagerado. Bueno, pues hemos, pues también un poquito, ¿no? Que lo que tú comentabas, ¿no? De que hasta su compañera le dice, pero ¿por qué no te echa una cana al aire? Y la otra dice, no. Entonces, ahí sí que puede ser que ella tenga un pasado que no conocemos, que a lo mejor con los hombres no lo ha pasado bien o algo raro, porque la otra me dice, oye, tal, no quiero nada.
Y dice, vamos a ver, algo pasó, pero no tiene por qué ser eso, pero vamos, algo pasó.
Pero no digo con grave. No digo con el director, digo con su amiga.
Sí, que es la que le dice. Pero en todas las conversaciones que tiene sobre ella misma, no ahonda ni dice nada porque no quiere.
¿Vale? No, pero entonces, tampoco me parece que no era la idea. No era la idea.
Se llama, si la peli es una película americana que intenta ser como una especie de radiografía de todo el proceso para encontrar a Bin Laden, como dejando que qué máquina. Pasa que yo creo que si no eres americano, lo que ves es que un tío por ahí perdido usando papelitos, pues tardan 10 años en encontrarlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Con todo el dinero del mundo, salvo luego cuando llega Obama, que es verdad que cuando llega Obama, es que Obama no nos deja torturar, es un poco ahí que hacer el tigre, la verdad es que está un poco ahí, pero bueno, imagino que dentro de la CIA dirían eso, es que no nos deja hacerle daño a los chavales. Pues no os dejo, ¿no? Está feo. Pero que, hay que parar, hay que parar.
Pero en la película tampoco la tortura funcionaba. Porque, o sea, está bien, la persona estaba totalmente desgastada. No, pero la tortura física que ellos implementaban para mí no funciona. Porque, fíjate, la persona lo ahogaban, le hacían el submarino. Le hacían comer esas cosas asquerosas que no me acuerdo con ella, con el tubo sí, ese directamente en la boca.
Con el embudo, sí.
Pero lo que hacen es, como ya esta persona está privada de sueño, le hacen creer que ya les dio información, claro, entonces pero, el tipo lo sientan a comer. Pero por eso.
De la tortura.
Pero por eso,
no
pero
te
si
dejo
lo tenían.
Dormir, te mantengo de pie, no te dejo ir al baño. Siguen siendo torturas físicas, es verdad que no estoy pegando puñetazos. Háblame, puñetazo, háblame. No, tipo
pero
mafioso,
si lo dejaban,
pero
lo
primero
dejaban
te dejan
en, lugar
en un estado físico lamentable y no te dan de comer, por ejemplo, y se aseguran de que no mueras de inanición, pero a lo mejor te tiran un día entero sin comer y luego al final que tú dices, no duerme. Pues, pero eso sí, son torturas brutales igualmente, ¿no? Y al final, pues lo que pasa es que dicen, todo lo que le hemos hecho, de momento no ha hablado nada, vamos a engañarlo porque ya está medio ido. Pero si se lo hacen el primer día no funciona eso.
No, pero por eso,
has tenido
pero
que hacerle todo.
Pero tenerlo encerrado sin mostrarle la luz del sol, que es igual tortura porque va a estar encerrado en un lugar sin comunicación, sin nada, pero sin hacerle todo eso hubiese funcionado exactamente lo mismo. Si la persona igual se entera.
Yo ahí discrepo un poco. No por nada, sino porque no estaría igual de cansado, no estaría igual de debilitado mentalmente de tener que soportar eso. O sea, al final...
Igual le llevó 10 años.
Destruir. No,
bueno,
pero a ese hombre no, a ese hombre se lo sacan más rápido, se lo sacan.
Escúchame,
aunque aguanto un montón.
No lo sé, porque yo sé que el no dormir te vuelve loco. O sea, no sé qué película vi yo que había hace poco, porque no sé qué pasa en la Tierra, que no pueden dormir. Entonces, conforme pasan los días, la gente se vuelve loca, se vuelve agresiva, o matan, o al final no sabes qué realidad, que en verdad piensas que todo el mundo te quiere atacar. O sea, que ya empiezas ya a desvariar y a ver visiones, ¿no? O sea, como que se te va un poco la cabeza con el tema de no dormir, cuando llevan muchos días. Y entiendo que si no duermes, que aunque no te hagas nada más, si no duermes, yo creo que si llevas mucho tiempo sin dormir, yo creo que tu cabeza revienta. Revienta al final, literalmente. Porque necesitamos, digamos que tu cerebro necesita descansar, necesita apagarse un poco o estar en stand-by. Y creo que ahí sí que comparto un poco con ella la opinión de que solamente con no dormir sí que
es difícil. Y es verdad que en la peli también intentan poner a ella como que es más lista que eso. Es más lista que te hace daño. Háblame. Pero, por ejemplo, luego cuando habla con el tío este, que no me acuerdo si era un alto cargo o algo así, que le dice, ¿vas a decirme la verdad o te mandan a Israel? Y dice, sí, no quiero que me torturen otra vez. Te digo lo que quieras.
Sí.
Pues ahí ya, pues dice, bueno, pues, ¿sabes? Te digo, dice, menos mal, un tío listo, por favor. Pero bueno, la verdad es que la tía se lo curra mucho. Luego, una parte que no me gusta mucho es lo del equipo este, como que se le ponen un poco chulos. El equipo este de allí, el destacamento que tienen que perseguir las llamadas de la madre para localizarlo. Y le dicen, es que si no hablas de una operación no podemos ir a por él. Estás contándome. Y está un poco chulo el tío, ¿no? Es más que el actor este que hace de Body en la nueva esta de
Elia Ramírez.
Sí, pues sí. Es como que ahí esa chulería, ahí ya no me... ¿Con quién estás hablando, tío? ¿Con quién estás hablando? Pues si es la jefa de la CIA prácticamente. ¿Cómo que no? Luego le pone una cervecita y es su amigo.
Es la hija de puta que lleva la misión.
Dice, toma, condicionamiento... Ahí, una cervecita y es... Te respeto. Gracias por la cervecita. Pero bueno... Luego está guapo, ¿eh? Luego el tío es listo y el tío cuando están ahí con la persecución del coche, ese momento... Está muy bien. Yo ese es de los mejores momentos de la peli, ¿eh? De dirección, creo yo. De tensión, de con un plano de un coche parado en la calle. Un coche parado en la calle y gente mirándolo. Te pone ahí y dices tú, uy, ¿lo van a encontrar? ¿No lo van a encontrar? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Es uno de mis planos. La verdad es que ese momento me ha molado.
¿Se imaginan buscar una persona en ese mundo de gente caminando, pocos autos, todos hablando por celular? Yo me imaginé en esa situación, o sea, me imaginé cómo sería tratar de encontrar a alguien ahí.
Tiene que ser complicado, yo creo que tiene que ser complicado, la verdad. Para mí de Catherine Bigelow me gusta más quizás en Tierra Hostil, porque te mantiene más en tensión. Una película que sí que te genera más tensión, ¿no?
Pero claro, porque el tío se pone a eso, tío, una bomba al puto loco. Ahí, sin la armadura ni nada, tío. Y todo que tú dices, pero, está loco.
Pero que está bien rodado.
Pero
es mejor peli.
Yo creo que me quedo con esta, ¿eh? Antes que con Tierra Hostil.
Ojo. Salta la libre.
No, es que hablando de bien rodada, la película está rodada.
A ver, pues técnicamente a lo mejor, pero lo que es la historia.
Pero el manejo de tensión, el cómo te lo muestra todo, el cómo está rodada, es que parece un puto documental. Es que seguramente la mitad de esto sea mentira, o el 80%. Pero es que te lo crees. Te lo pues crees por cómo está contado.
Bueno, ahí. Oye, ¿qué pensáis del momento ese en el que.
Mentira, o por lo menos la versión oficial. Que vete tú a saber la versión oficial.
Correcto, claro. Claro, porque la directora trabaja con la versión oficial, eso es verdad, que ya lo que le habrán dicho. Hombre, imagino que abajo habrá dramatizado algún momento. Habrá dramatizado alguna cosa.
El personaje, el protagonista, no existe. Es
invención de la directora.
Claro. Sí, aparte, dice al principio que fue consultada con cabeza de la silla o algo por el estilo, le dicen. De testimonio de personas que encabezan la silla.
El personaje. Protagonista lo han hecho con juntando varios personajes a lo largo de estos 10 años de búsqueda. Sí.
Correcto. Oye, pero lo que no sé si ¿es guión original o está basado en un libro el tema del guión?
Que va, si salió creo que la película del mismo año, unos meses después de que, que mataron a Bin Laden.
Vale.
Bueno, quería comentar el momento, creo.
¿Qué? Quería comentar
2012, ¿no? Al año siguiente.
Vale. No, y luego el momento ese que están ellos en la base y que ha quedado con un informador o no sé qué, con alguien que quiere que piensa que es el mensajero. Macho, ¿por qué las 10 se empeñan que pase sin que lo revisen el coche? Es que esa parte
de la bomba.
Eso es que se ve.
La bomba se ve venir a legua.
Claro, pero que se veía venir desde que sale el vídeo del tío diciendo, no, tenemos uno que voy a quedar con él. Te van a matar, esos días.
Pero vos viste que
la chica se emociona, ¿eh? La dura tarta.
Sí, le hace una tarta porque es su cumpleaños.
Los Yankees siempre tienen que vengar algo. Siempre tienen que. Son Avengers ellos.
Sí, eso es verdad. No, pero y que se emociona tanto, se pone tan optimista con esa pista que tú dices, sí, es que es mentira, seguro.
Yeah.
Y luego la música te dice, van a morir. Y luego los planos te dicen, van a morir.
Van a morir.
Para que le pasa que la chabona nadie le dijo que no era la protagonista quien iba a sobrevivir. O sea, no sabía, pobre.
Vamos, yo cuando se baja y empieza a decir, ¿qué soy? ¿Cuánto voy a salir corriendo?
Pero vamos.
¿Correr?
Claro.
Bueno, la escena me gusta a mí es la que entran al despacho y le van a presentar dónde está refugiado el informador, el Abu Dara este, o Abu Dada o algo así se llamaba, y se lo presentan con el plano y todo, y le dice ella, no, esto quién lo ha, o algo así, esto quién lo ha... ¿Quién lo demuestra o qué? Yo estoy segura al 100% porque soy la hija de puta que ha hecho todo esto. Esa escena, a mí me quedé así y digo, ¿acho qué dice? Pero, o sea, el detalle de decir, soy una tía, estoy rodeada de tíos, porque estaba rodeada de tíos, encima la hacen sentarse apartada, dice, no, tú siéntate allí mejor, que no vas a hablar. Entonces salta, dice, ¿cómo que no voy a hablar? Si soy la que estoy dando de comer, hijos de puta. Y esa escena me moló.
A mí la escena que más me gusta, son varias escenas, pero es cuando le empieza a escribir en el vidrio de la oficina cuántos días pasaron desde que tiene. Me identifiqué también mucho en ese momento con ella.
Sí, como que ella no olvida, ¿no? Que ella siempre tiene la cabeza, ¿no? Que tiene que vengar la muerte de sus compatriotas, ¿no? Del 11S, ¿no? Digamos que ya pues, como que lo tienen muy, muy presente. Posiblemente hasta tuviese algún familiar o algo, porque ella lo tiene como muy, o sea, lo tiene muy claro. O sea, no se lo olvida eso.
Voy a americano eso, ¿eh?
Sí.
Sí.
Oye, luego hay una escena que casi al final, que cuando están entrando en el ascensor, el jefe con su ayudante, no sé qué, le dice, dice, no, esta chica es lista de cojones. Y dice, bueno, y dice, listos somos todos. Ahí digo, ¿qué quiere decir con eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que valora el jefe? Porque si dice que listos somos todos, ¿qué valora? ¿La tenacidad de la chica?
Lo que dicen los militares, está tan segura que yo me lo creo.
Está segura de sí misma.
Porque justo antes de eso dice, son tan cagados, o tienen miedo. Mm. ¿No? Porque dicen el 60%, el 50%, el 40%, no sé qué. Porque no están seguras, nadie está seguro, solo ella, pero... dice el 100, el 95.
Porque sé que nos gusta que se diga el 100.
Pero el 95%, eso está bien.
Ahora que no os gusta la seguridad absoluta o algo así.
Y luego, pues bueno... Yo qué sé, lo que es la operación y tal, quizás es lo menos interesante de la peli, ¿no? Pero bueno, lo de todo lo al principio, todo lo que es la investigación
realista,
y tal,
¿no?
Está muy guay.
Pues se supone que es bastante realista, ¿no? Esa parte, digo yo, entiendo
sí,
yo
que no está... Digo que no, sea, no digo que no sea realista, pero...
Que es digo, como, bueno, que no tengo ni idea.
El rollo no pega con el rollo de la peli, no sé. El rollo de la peli es más de investigación, más de... conectar hilos, ¿no? Aquí cojo no sé qué, y aquí cojo la llamada. ¿Cómo se les ocurre para cazar a esa gente? Que usan cosas muy analógicas, ¿sabes lo que quiero decir? Usan cosas que no te mandan un Gmail. Oye, que estoy aquí en Kabul. No, hombre.
Toma, estas son las coordenadas.
Me hace gracia que tengan que cazar a gente que han entrenado a ellos. Entonces, claro, como lo han entrenado a ellos, en parte, por eso les cuesta tanto seguirle, porque le han enseñado cómo evadir a los americanos y a los rusos y todo eso. Entonces, es curioso, ¿no? Tienen que cazar a la gente que adiestraron ellos. Y eso también pues le supone un esfuerzo de creatividad, que yo creo que es lo que más me gusta de la peli. Pero aún así, pues me parece una americanada que vamos...
Digamos que tienes que cazar al monstruo que ellos mismos han creado, ¿no? O sea, que al final eso es la conclusión de,
claro,
de esto. Pero
claro.
Sí que, no sé, yo pienso que cuando, en cuanto a la escena que dices que no pinta mucho, ¿no? La escena final, ¿no? Del asalto a eso. Yo creo
no
que...
No he dicho que no pinte mucho. He dicho que es lo que menos interesante.
Ah, interesante.
Lo menos interesante de lo que es la peli, de la estructura y todo eso, de cómo está hecha y... O que va un poco menos con el resto. Un poco menos. Pero bueno, como final hay colofón, pues bueno.
Yo imagino que también sería una especie de fanservice, en plan que ella quería darle a los americanos, pues que ellos también estuviesen presentes, digamos, en la muerte, que fuesen partícipes de alguna manera de haber matado para ellos un monstruo, que para ellos es un monstruo, y imagino que quería darle como...
Que también ese... es muy curioso que quién dio la orden de matarlo.
Presidente, ¿no?
¿Quién fue?
¿Obama?
Obama. ¿Y qué premio le dieron justo antes a Obama?
El Nobel de la Paz, ¿no?
Un Nobel de la Paz ordenando matar a alguien. Es que es muy gracioso, tío. Muy americano también, ¿no? En plan, gracias por el Nobel de la Paz, pero si veis a Bin Laden, disparadle.
Para darle a matar.
Habrá paz para Bin Laden.
Para luego tirarlo al mar. Que luego esa parte es la que yo nunca he entendido mucho. Que luego lo tiran al mar, pero bueno.
Y... Sí, no sé qué premios le dieron a la peli.
¿Esa parte la salió?
Ella, la película ganó un Oscar por los efectos de sonido y ella ganó un Globo de Oro por la actuación.
Y tuvo 5 nominaciones.
Hecho, el final sí. A mí me dejó un poco en plan...
a mí no me gustó el final.
¿Qué le pasa a esta tía? O sea, ella llorando. O sea, en plan, ¿ahora qué hago con mi vida? O sea,
Jessica
Chastain, pero...
esta película es increíble.
En plan, ¿ahora qué hago con mi vida?
Sí.
No sé dónde ir, porque
no,
preguntan, ¿dónde,
no sé.
¿Dónde quieres que te llevemos? Y no contesta, y se pone a llorar.
Claro.
No,
yo
pero...
es que sí que creo que va por ahí, ¿eh? Es que, lo que hablabais antes, es que no tiene otra vida. Y cuando le pregunta el director, ¿qué has hecho aparte de perseguir a Bin Laden? Nada.
Nada. Me encanta esa parte, amo esa parte.
Claro, pues, empezó joven y ahí está. No, pero yo creo que es porque al final una cosa que ella pensaba que nunca iba a conseguir, pues al final lo ha logrado, al final gracias a ella han podido atrapar más que eso, porque al final decir, bueno, algo que pensaba que nunca iba a ocurrir esto, que este hombre estaba escondido, súper escondido, y al final lo hemos conseguido, ¿no? Como diciendo, como que suelta la tensión de todos esos años que ha estado ella pues intentando cazarlo. Creo que es más eso, más un llanto liberador más que un decir, ¿para qué hago? Porque al final, pues yo, si ya he dicho...
Yo estoy no, más sé, con Dani, ¿eh?
En yo ese... lo veo por el otro lado, porque en plan... Además, sí, es que se le ve en la cara. Yo se lo noto en plan de decir, tía, ahora esta tía, ¿qué va a hacer con su vida? Si es que no tiene otra vida. En plan...
Bueno,
y se ha dado cuenta, cuando se ha montado en el avión, para ella sola, que lleva un avión para ella sola...
Un poco tontería, porque vamos a ver... A ver, porque no es terrorista.
Claro, por eso digo.
Busca a otro. Ya está. A cuál quieres buscar? No, ¿a dónde te envío? ¿A cuál quieres buscar ahora? Ya está. Y ella hubiera dicho.
Saddam Hussein. Saddam Hussein.
Pues sí. Claro. Puedes buscar a cualquier persona.
Sí, sí, pero sí, como eso sí. Pero no,
narco,
pero no está, porque ella. Pero es que ella solo había hecho eso. Entonces dice, ¿y ahora qué? En plan. No se busca a otra persona. ¿Cómo que? A lo mejor. No.
Sí sabe.
No, si sabe, sabe, pero ella se cree que no.
Deja,
entonces
no la... hacer lo del agua. A lo mejor ya no está en rollo.
Ni lo del embudo.
Ay, el embudo es un asco, por aquí.
Es que el arranque de la película es tremendo, ¿eh? Es increíble.
Es muy crudo, sí.
Te deja de un cuerpo.
Bueno, pero para que vean un poco qué es lo que hacía, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hasta se quedan cortos, pero vamos, que yo creo que eso tuvo que ser brutal. Porque claro, luego
ahí metían descarga eléctrica y hacían de todo seguro. Pues ya.
Sí.
No, sí, ya se vieron imágenes, ¿no? Que incluso los meaban. No sé.
El compañero ese que tiene, que es el más fino, el jefe, a lo mejor que es más, soy tu amigo. Y no, ahora no soy tu amigo, no, soy tu amigo, en plan, para romperlo. Pero ese sí que, pero habría otros que serían torturadores y ya está, sin estudios. Entonces esa gente hubiera ido a hacerle daño seguro.
Paliza. Es que ese fue el problema que tuvieron las tropas norteamericanas cuando estaban allá, cuando ya empezaron la ocupación, era que en un momento se empezó a conocer algunas imágenes que los mismos soldados se sacaban torturando a talibanes, que a los pakistaníes no les gustó, porque, o sea, si bien peleaban juntos contra ellos, estaban denigrando a la persona. Porque una cosa es pelear y matarla, y otra cosa es burlarse y humillarla. Entonces ahí como que hay un documental que también subieron a Netflix hace poco, que yo le contaba a Luis el otro día, que hice como una maratón 9-11, porque miré el documental este, después miré Word, y después miré esta película. Y era como que empezó a haber cierta tensión entre ellos, por esas imágenes que se dieron a conocer en todo el mundo, de, qué sé yo, los soldados estadounidenses meándoles a los prisioneros, o torturándolos, o burlándose, y que, si bien ellos tenían, por ejemplo, la policía pakistaní, tenían que dormir con los soldados estadounidenses, porque así lo estaban entrenando para mejorar esos soldados que iban a quedar en esa ciudad, empezaron como a saltar hacia la noche un policía pakistaní que empezaba a disparar a sus compañeros estadounidenses, y empezaron a separar, pero porque empezó a haber una pica ahí, o sea, personal, que o sea, totalmente racional, o sea.
Claro. Luis.
Que no, es que...
No, vale, está que empanado.
No, no, a ver, no, no. Lo que pasa es que yo pienso que sí que es verdad que esta película, pues, te muestra un poco la crudeza de que tiene el ejército americano, y que muchas veces yo creo que, aunque digan que no, que muchas veces habrán cosas que hagan ellos que ni siquiera sepamos. ¿Por qué no? Porque la CIA tiene 50.000 unidades secretas, tiene muchos cuerpos, la Agencia de la Seguridad Nacional tiene... O sea, el gobierno americano tiene 50 tipos de grupos que hacen lo que quieren. Al final, por mucho que queramos, pues... Y bueno, igual que ahora hay la alianza esa que han hecho, ¿no?, con Canadá, Gran Bretaña, ¿no?, para situarse cerca de China, para, pues, si quieren atacar, ¿no? No sé si habéis enterado que han hecho una alianza ahí, esas tres naciones, para contra China, por si a China se ocurre hacer algún gesto o algo.
Algo leído, la verdad, pero muy por encima. Pero no sé, eso de que no podemos hacer nada, pues hombre, no es tan difícil no torturar, Luis. O sea, me refiero que sí, claro que se puede controlar todo eso, joder.
A ver, se puede controlar, pero que al final, que como, ¿quién vigila al vigilante? Es que esto es lo de siempre, ¿quién vigila al vigilante?
Ya, bueno, pues claro, pues esa es la cosa. Que...
Pero...
La culpa es de arriba y ya está, pero que no se puede hacer nada, claro que se puede.
Correcto, no, si, hombre, si de hecho se hace, si hay leyes, o sea, está Amnistía Internacional, hay una serie de derechos humanos, sí. O sea, está claro, pero que aún así en el mundo sigue todavía habiendo población de chicas, o sea, que hay una serie de cosas que se hacen todavía.
Claro, efectivamente, pero que de ahí a que no se puede hacer nada, hay un mundo enorme.
Ya, ya, pero que te decís, que no creo que no se pueda hacer, que... Que pasa que mi sentimiento es que, yo, que aunque por mucho que se haga, siempre habrá cosas que no sepamos y que se hagan porque le interesa a multinacionales, porque ya sabemos que, bueno, que al final los que mandan son las grandes compañías. Que muchas veces no sabemos, ¿el coronavirus fue un accidente o fue provocado? Al final esto es lo de siempre, que al final nunca se sabe al final.
Bueno, ya estamos con los conspiradores.
No sé. Yo pienso que nos tratamos de lo que quiere. Bueno, y lo que podemos, que tampoco hay mucha gente ni se entera, pero bueno. Que tampoco te enteras de todo.
Tú sabes que hay gente que dice que la Tierra es plana, ¿no?
Sí, claro. Claro.
Y hay gente que dice... porque hay gente que dice que la Tierra es plana, pero luego hay gente que dice que la Tierra es plana y que Australia no existe.
¿Cómo?
Una conspiración de pilotos y que todos los actores de Hollywood de Australia son, es mentira, no son de Australia, porque Australia no existe. Y de hecho dicen que los canguros están en Argentina. O sea, Javi nos puede decir si eso es verdad o no, ese canguro hay en Argentina. Yo creo que
me
no
encantaría.
Hay canguro taxi, No, vaya. Eso molaría.
Pues hay gente que juro por Dios que hay gente que piensa eso, que Australia no existe. De las aerolíneas. Que la Tierra es plana, que si va mucho al borde te cae, es que es lo típico, ¿no? Gente que piensa esas cosas. Lo digo por lo que has dicho. Pero claro, ¿quién te ha dicho a ti? ¿Tú cuándo has visto que la Tierra es redonda? ¿Cuándo la has visto? Nunca. Y lo vas a ver.
La NASA tiene un canal de YouTube que te muestra que la Tierra es redonda.
Sí, sí, ya, pero bueno, eso dicen, eso está hecho por ordenador. Claro. Como las películas de Star Wars. Pero me refiero que tiene argumentos para todo. A ellos les da igual lo que les digas, te van a decir, está todo manipulado.
Es igual que el que bebe lejía.
Conspiración, eso es Hugh Jackman, que se piensa que es australiano, pero no lo es. Entonces, me refiero que tú confías pues, en lo que tú sabes. Tú sabes que uno más uno son dos, y luego te hacen unos cálculos matemáticos y dicen, la Tierra es redonda. Pues ya está, pues muy bien, vale. Las cuentas derivadas, funciones y para adelante. Ya está. Y la gente se pone ahí a pensar, a decir que las teorías, el COVID, ay, mira, el COVID. ¿Te acuerdas que dijeron? Esto es cierto, Gaby. Hubo gente que cuando nevó en España un montón. En enero.
Sí, es verdad.
La fenomena esa que flipa. Gente cogía un mechero y quemaba bolas de nieve y decía,
sí. Sí, no sé que de que son de plástico.
Son de plástico, es el COVID.
Grupo de terero.
Pues eso pasó. Y además, y tú dices, pero claro, es que ellos dirán, la conspiración, no han tirado aquí plástico para que no salgamos de casa. Es que me cago en su madre.
El chis.
De la vacuna. Bueno, pero eso es una buena pauta para saber con qué persona podés y no podés discutir. O sea, ¿con esa persona discutirías realmente?
Yo con la de la bola de nieve. Sí, yo sí discuto con él.
Le digo, pero bien, cómete, no te da
cómete, escúchame, le claro. Digo, cómete tres bolas de nieve a ver si te mueres. Si es plástico, cómetela, a ver si te mueres. No te vas a morir porque es agua.
Pero es que no se la van a comer porque es de plástico.
Porque, claro. Pues lo obligo. Cojo la bola, pues come.
Así, pero es que es lo que dice Gabriel. No puedes discutir con ellos porque es que yo de verdad creo que prácticamente nadie cree que la Tierra sea plana.
Sí,
hay gente
sí,
que quiere
sí,
creer
hay,
que la
sí.
Tierra es plana.
No, yo creo que sí lo creen y es re peligroso.
Yo creo que de verdad por dentro
sí,
que
por
se auto
bueno,
se quieren creer eso y hacen lo que sea para creerlo. Pero de verdad que no, yo creo que
Dios,
no.
Si luego ven las noticias y ven millones de gente diciendo que todo el COVID que eso es mentira, que eso se lo han inventado.
Que bebiendo lejía se te cura.
Sí, eso es Donald Trump.
Donald Trump, sí. Crack.
Hay más por ahí que.
Bueno, también. Miguel Bosé, pero Miguel Bosé también, otro que tal. Al final.
Grande Bosé.
Madre mía, pobre tío. Bueno, pues no sé, yo creo que, bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita más. La música bien, ¿no?
Está
espectacular.
Está guay. El reparto está muy guay. Son buenos secundarios. Y. Hicieron una línea guay. Pero hombre, Jessica Chastain, protagonista absoluta.
Yo no sé quién se llevó el Oscar ese año, pero. Pero Jessica Chastain está de Oscar, vamos.
Te lo miro, espera.
A ver, míramelo. Vamos a ver.
Y no solo actuando de linda.
No, 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 no.
Porque es preciosa, pero no solo eso.
Sí, no, no, pero hace un papelón aquí a nivel, nivel sí. Actoral increíble.
No, Meryl no. Streep.
Oh, qué raro.
Hombre.
No, hombre, la dama, no la dama de hierro.
Hombre, qué raro, es que claro, la dama de hierro.
Ah, bueno, es que...
Sí, la Thatcher. Pues yo se veo a Chastain, ¿eh?
Yo es que no he visto la otra, entonces no sé. Bueno, pues...
Si te digo que no estaba nominada...
¿No?
No.
Me lo creo.
Estaba Viola Davis por Criada y Señora, Rooney Mara, Millennium, Glenn Close por Albert Nobbs, no sé qué es eso, y Michelle Williams por Mi Semana con Marlene, no sé.
Bueno, pues... Sí, peliculote, ¿no? Por lo que entiendo.
Sí, sí.
Pero sí. La de Criada y Señora sí está bien. Pero la
sí, esa sí.
La
esa...
Sí, exacto.
Y Viola Davis sale, lo hace que flipa. Ahí sí es verdad que... Pero bueno.
Y este es reconocible. Sí.
Hombre. Y, hombre, y sale en el Escuadrón Suicida, ojo. Que ojo. Más caché que ese.
Bueno, también sale en el Escuadrón Suicida. Uno.
Bueno.
Menos caché que ese.
Qué pelis más malas las dos, ¿eh? Qué pelis más malas las dos.
Hombre, a mí esta última sí me ha gustado. Yo me lo pasé bien, no sé. Tiene mucho humor.
Es que vamos a ver. Nos ha gustado, vamos a admitirlo. Nos ha gustado porque es que la primera es la cosa más horrible que se ha hecho desde.
No, pero la segunda. Creo yo, está tío. Bien, joder.
Pero la segunda no está bien, está mal. Pero no tan mal. Entonces tú dices, pues hemos mejorado.
Yo qué sé. Pero
muy poco, tío. Muy poco.
Creo que tiene cosas interesantes esa película.
Venga, o sea, dime tres.
A ver. Creo que tiene el tema este de los intertítulos esos que te pone ahí cuando juega con la hoja. De pronto, está ahí eso de hoja.
También defendiendo una película, macho. ¿Qué tiene bueno cuando se dice? Los intertítulos.
Hombre, a mí...
¿Qué, macho?
Hombre,
qué malo.
Bueno, a mí me gusta, o sea. Yo lo veo... O sea,
sí, no, no, si no te digo yo, o sea, que no.
Yo como recurso, pero... o sea, yo no he visto sí, a pocas sí, películas sí, sí. que lo
pues dime, que el lo reparto es mejor.
Hombre, el reparto... No, no sé, hombre, no, hay algunos que repiten. No sé... Hombre, Idris Elba yo creo que es mejor actor que Will Smith. Hombre,
claro.
Bastante.
O sea, y bueno, y luego está... Tenemos a John Cena ahí a tope, que yo creo que el tío, pues, papel que hace, yo creo que lo hace bien, que tampoco, o sea, que tampoco papel que exija mucho, pero él lo defiende bastante bien. Uh-huh. Yo no, y luego, bueno, luego tiene al King Shark, que para mí es un personaje que mola mucho, que está súper bien hecho.
Mierda. Por...
Pero bueno, pues... Bueno,
está muy, hecho bien, está muy bien hecho como personaje ya, es un poco mierda, un poco.
Bueno, pues no, el típico alivio cómico.
La de la rata, que está chula, apenas se le da importancia en todas las pelis, tío. Pero bueno, hasta el final. Al final sí que bueno, importa mucho, pero.
En la segunda pero parte, la segunda parte.
A mí yo, la peli me encanta cómo está dirigida la acción. Y es que es muy bonita visualmente. Y luego sale Starro, tío. ¿Qué más quieres?
Claro.
La estrella de mar gigante ahí con un ojo.
Sí, no, sí.
Y luego Harley Quinn.
Y luego tiene la dosis justa de. La fuga justa de ridículo, eso sí. O de la que la cagan, no la cagan. Tiene los juntos.
¿Y Harley Quinn ahí la fuga? ¿Qué? No te gusta esa
yo
parte
es que
así.
Estoy un poco cansado ya de Harley Quinn.
Harley Quinn a mí me cansa también, ¿eh?
Que esa escena mola, está bien hecha, es que mola.
Está bien
es
hecha. Está bien
un
hecha.
Director, macho. No te va a dirigir mal la película.
O sea, lo que estoy diciendo es que la película está bien, por mucho
no,
que
no, se empeñe. Pero si yo también estoy diciendo que la película está bien.
Ya,
está
pero,
mal,
sí, pero sí, por Pedro, si yo lo digo por Pedro, que yo no sé, que le gusta aquí mal meter.
Pero qué mal meter, vamos a ver, es que es culpa mía que hayan hecho una peli mala, ¿no, tío? Pero ya está, no pasa nada. Pero es más simple que un cuadrado la película, ya está, me refiero.
Pero es que la
primera... La primera era malísima por otras cosas también, porque tenía muchas más cosas malas, pero esta es buena,
Pedro,
no es.
Pedro, ahora
buena
que te estoy no escuchando es. Hablar, creo buena, ¿no? que tienes muchas expectativas en Sanchi. Que la peli es muy buena, pero tú creo que conociéndote vas con la expectativa demasiado alta.
Correcto. Hombre, claro, es que porque tú creo que le pides demasiado a un cine que es entretenimiento, o sea, porque ¿qué le pides al Escuadrón Suicida? un guión que más o menos tenga una cierta coherencia. Pero en cambio, en la 1.
La próxima vez que. Porque si es que si te pones así, cualquier película es entretenimiento. Cualquier película. Se hace para entretener a la gente, ¿no? Y para ganar dinero. Pues cuando te vas a tener una mierda de novela de drama o te vas a tener el Señor de los Anillos, que te hagan una puta mierda de película del Señor de los Anillos. Pues hazlo bien, que puedes hacerlo bien, que puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo un poco mejor, solo digo eso. James Gunn podría haberlo hecho mucho mejor, no me jodas, tío. Que comparado con Guardianes de la Galaxia, que es esta película.
Pero aquí James Gunn tenía libertad total, ¿eh? Ha hecho lo que le ha dado.
Si quería poner de malo a Superman. Pues si yo te digo que no, pero no lo ha hecho bien. Para mí no lo ha hecho bien. No lo ha hecho lo bien, bueno, yo creo que ha quedado mejor que la otra, evidentemente. Pero es que no era difícil. Ah, es que no era difícil. Que tú le das la película a Shyamalan y le hace mejor película de Escuadrón Suicida que la otra, tío.
Porque no, pero
es que pone a Escuadrón Suicida ahí en una playa.
Falta
que
cada hora se hace
más viejo.
Pero
esa falta ahora
Shyamalan es un grande. El protegido.
Sí, hombre, el Escuadrón Suicida contra la playa esa del tiempo. Ya está, no pasa nada. Espectacular la película.
La madre que te parió. Bueno, vamos.
Si Amalán te coge y, por ejemplo, a la rata esa te la ahoga, pero en un charquito.
en un charquito muy pequeño. Ahí la ahoga. Y luego eso, que reviva la rata al final, tío. Cuando te han dicho que lo único que ha matado ha sido no sé cuántos niños. Y reviva ahí en medio de la selva, que tú sabes que va a matar a todos los niños que pueda de esa isla. Eso que mierda es.
Pues nada, un guiño gracioso. Pues al final, pues si no tiene más historia, si no tiene más. A ver, que no. Como si quieres buscar coherencia a la película, tiene una coherencia interna, pero a ver, ya está. Luego, la segunda parte, veremos lo que hacen. Yo pienso que. Bueno, quieren hacer una serie, ¿no? Un spin-off de. De Peacemaker, ¿no?
A ver, si hay segunda parte.
Pero bueno, por lo menos el spin-off de Peacemaker sí que lo van a hacer. Tengo yo entendido.
Que eso, a ver, madre mía, qué poca cana tengo de eso.
Bueno, vamos a. Primero, bueno, que estamos debatiendo ya mucho. Creo que podemos cerrar ya el tema de la película de hoy. No sé si quieres comentar alguna cosita más. Yo creo que está. Gaby, ¿quieres comentar alguna cosita más? No sé si algún detalle.
No. Me parece que está bien.
Hombre, yo ya te estoy viendo ya que apaga la luz y todo, ya, aquí ya...
No, yo tenía luz natural de la ventana.
Ah, bueno. Y es bueno.
Ahora.
Vale, pues como siempre, antes de terminar el programa, que son ya casi las 12 menos cuarto, lo que hacemos siempre es que el invitado, pues yo siempre le pregunto que nos recomienda alguna cosita, nos recomienda alguna cosita, o bien
ya,
de...
¿Ya no hace lo de la canción?
Eso sí, pero esto después.
Después. Una cosa detrás de la otra. Pedro.
Claro.
Se me va a cortar internet, le cuento.
Vale, bueno, pues nada. Si nos recomiendas alguna serie, alguna película, algún libro, algún cómic, alguna cosita, lo que tú quieras. Una cosa o dos, lo que quieras recomendarnos.
Y yo les recomiendo lo que a mí me enganchó con los cómics, que fue The Voice.
The Voice. ¿Pero la serie o el cómic?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
¿No vieron The Voice la serie?
Sí, sí, me flipa.
Yo pero la segunda no la he visto.
¿Qué te pasa de The Voice?
Pues la primera temporada está bien y la segunda una basura.
en la línea.
Mira, tío, ya está. Si a ti te gusta ver capítulos en la que todo lo que haga el protagonista acaba en nada y no sirve para absolutamente nada, pues cada uno tiene su gusto. A mí me gusta que a veces la gente pues le salga bien las cosas. A veces no. En la primera les pasa a veces, les salen bien las cosas. A veces, no siempre. A veces se equivocan, a veces la cagan, a veces la cagan muchísimo, a veces tienen suerte, pero es que en la segunda es que se ve venir todo lo que va a pasar y pasa todo el rato algo negativo para lo que quieren hacer ellos. Ya está. En eso se basa la segunda temporada. En plan, ¿tú quieres hacer esto? No te va a salir bien. Vas a tener que hacer otra cosa que tampoco va a salir bien. Pero luego se te va a ocurrir otra y tampoco va a salir bien. Entonces, a mí la primera me gustó mucho, la segunda, pues no. Es como American Gods. Me gustó la primera, la segunda me parece una basura. Ya está. Pero la primera me gustó, ya está. Si no, no hubiera visto la segunda. Y The Voice igual. Yo siempre recomiendo la primera de The Voice, siempre la recomiendo. Luego ya cada uno, si le gusta la segunda, pues vale.
Son su gusto.
Allá ellos, ¿no?
Allá ellos.
¿No? Hay gente que le gustó la última temporada de Juego de Tronos. ¿Sabes lo que quiero decir? Que...
Ay, sí, conozco de eso.
¿Ves? Hay gente que le gusta eso, tío. Entonces, no pasa nada. Si hay de todo en la vida.
Con ellos tampoco discutiría.
Ni con los terraplanistas, ni con los de la nieve, ni con los que les gusta la última de Juego de Tronos.
Totalmente. Mismo grupo, generalmente.
Estoy de acuerdo.
Bueno, no sé si alguna cosita, quiero recomendar alguna cosita más, o Gaby. Bueno, si no, pasamos a... Si no, no te preocupes. Si no, que Pedro no recomiendo algo, alguna primera temporada de algo.
Sí, algo que le haya gustado, algo que le haya gustado a Pedro.
Daredevil. Daredevil de Netflix, espectacular. Muy bien.
Ah, sí.
No, bueno, luego sé que es Education. También me gustó la serie. Está en Netflix también. Netflix, hay unas cuantas de Netflix que merecen la pena, ¿eh? Hay unas cuantas, verdad que a lo mejor no son propias todas, pero bueno, hay unas cuantas. Y luego película, pues el otro día vi Dune de David Lynch y no la recomiendo, ¿vale?
Pues yo sí la recomiendo.
Hombre, sí. Bueno.
No, es una película difícil de recomendar, eso es verdad.
No, a ver, que no es horrible, pero no la recomiendo.
Pues yo quiero ver la nueva, ¿qué tal?
Que es muy pesada, tío, es que es muy larga, es muy pesada y filosófica. Es que la nueva va a ser dos partes, y entonces yo creo que al ser dos partes va a ser un poco más suavecito lo que es el tema del guión, de los ideales, esos galácticos. Pero es que esta es toma filosofía, y toma gente pensando, y toma gente hablando, y así de repente, muy rápido. Entonces, como que te agobia, tío, con tanto visión del universo. No sé, como Star Wars haciendo una tesis. ¿Sabes lo que quiero decir? Como
el Star TFG Wars ahí
investigando, investigando sobre filosofía. Entonces es un poco eso. No sé, Luis, si me apoya en eso.
Sí.
Sí, bueno, yo lo veo muy convencido. Yo lo veo muy convencido, ¿eh? Ha dicho que sí, pero bueno, porque yo ya...
Oye. No quiero... Dice nuestro amigo Miguel Pérez, que estaba por el chat, que Dune, buenísima, la de Lynch, aunque el montaje es pésimo, pero la música es buenísima.
No, la música es buenísima, eso es verdad, ¿eh? La música es buenísima.
Ahí hay que darle la razón.
No, y la peli es lo que hemos dicho, visualmente mola mucho, narrativamente es un desastre, no hay por dónde cogerla.
Bueno, creo que también que va a estar bien la serie, así que he visto un tráiler ya, la de Fundación, basada en la obra de Isaac Asimov.
¿Cuándo sale, Luis? ¿Este mes? ¿O cuándo?
No creo que salga ya para octubre, noviembre, ¿eh? Yo creo que falta un poquito. Pero tiene una pintaza, o sea, a nivel factura técnica, se le ve una pinta, pero fino eso, ¿eh? Se le ve muy buena pinta. Veremos a ver cómo...
Por ello reconozco que la Fundación... El primer libro me gusta muchísimo, los otros dos se me hacen pesaditos.
Pues nada, pues haremos con Pedro, veremos la primera temporada y después, carpetazo. Ya está, ya sí, ya aquí felicidad. Ya está.
Hombre, sí, yo la segunda la he visto, ¿eh? La verdad que no me ha gustado.
Oye, el libro que te leíste, El problema de los tres cuerpos, ¿crees que eso es llevable al cine o a serie o qué? ¿Cómo lo ves eso?
Muy difícil, muy difícil. Van a hacer serie, ¿no? Con Amazon, creo.
Puede ser.
Mucho se lo tienes que currar. Primero, mucho tienes que invertir y tienes que hacer un trabajo de concentración, de condensar muchos conceptos muy complejos. Que los libros, el último tiene, creo que eran 1.700 páginas. Y de concepto tras concepto, tras concepto, tras concepto, porque aquí no hay desarrollo de personajes. Eso, al chino este, al Xin Liu, eso se la suda. Él se tira a lanzar sus conceptos y va a ser complicado. Sobre todo en el primero menos. En el primero sí es una historia más clásica. En los otros, más complicado lo veo.
Bueno, a ver qué hace. Bueno, yo creo que...
Luis,
¿tú quieres
Luis
recomendar
Sánchez
alguna cosita?
Sí, Luis. ¿Sigues teniendo Apple TV? Día 24.
Sí, sí.
Día
sí.
24 de Morning Show.
Ah, ¿empieza ya?
Sí. Uf,
la
día 24.
Era muy buena. Esa le tengo ganas. Sí, sí, sí.
Que la anunciaron el otro día, que lo sepáis.
Pues...
¿Quieres recomendar alguna cosita, Luis?
Pues, ¿qué película he visto últimamente? No lo sé. He visto la de Dune también. He visto... Es que como estuvimos hablando, Pedro y yo, el documental de Jodorowsky's Dune, el Dune de Jodorowsky, también es muy bueno.
Pues, es que tenéis que verlo solo por lo flipado que es Jodorowsky. O sea, es que
Jodorowsky es un flipado, pero merecidamente.
Sí, merecidamente.
Sí, sí, bueno, es que además te cuenta anécdotas cinematográficas muy chulas. De Orson Welles, también muchas anécdotas con Dalí, de los artistas que trabajaron en su Dune. Recomendable, sí. Y luego, no sé, me volví a encantar esta semana la serie de Gambito de Dama.
¿Otra vez?
Otra vez. Me la dije, es que no me llama la atención ninguna serie. Estoy haciendo zapping por Netflix y dije, mira, me la veo otra vez.
Otra vez, ya está.
Y es que como es cortísima, te la veo en un momento.
Y aguanta bien, un segundo visionado.
Claro, claro.
Bueno, pues nada. Si algún día, dentro de 10 años, me atrevo a verla, pues, otra vez. Es que, claro, si la he visto hace 6 meses por ahí, verla otra vez, no sé. Es duro. Yo no sé, bueno, Dani, ¿tú quieres recomendar alguna cosita?
Yo no he visto mucha cosa esta semana, así que, nada. Dejo para el día 24, que sepáis lo de Morning Show. Y si no la habéis visto, buscarla por donde sea y verosla, que
la primera está muy bien.
Es una serie que está chulísima. Ted Lasso también está bien. Más comedia.
Ah, todavía
más...
no he visto la temporada esta. He visto como 2 capítulos o 3, es verdad. No me acuerdo. Es que nunca me acuerdo de Apple TV. Se me olvida siempre que existe esa plataforma.
Es que son muchas. Sí. Es que está Filming, HBO, es que Amazon.
Es demasiado la de plataformas que hay. Lo que pasa es que, claro, las producciones de Apple, ya te digo que son espectaculares.
Sí.
Están hechas...
Sí, tiene 4, pero...
Sí, sí, sí.
Claro.
Al contrario que Netflix, que saca 70 series al mes, claro.
Claro, o sea, porque Netflix es al por mayor y Apple es al de calle.
Pero tiene Apple TV, Cobra Kai. No, pues ya
está.
Correcto, eso es verdad. Y falta poco, ¿no?
Pero bueno, tiene ahí a Jason Momoa en sí, que es un serión.
Esa, ¿ves? Ahí me...
A mí me gusta mucho esa serie. A mí me gusta mucho.
Porque es verdad que visualmente, paradójicamente, visualmente es una maravilla, es increíble esa serie. Los escenarios naturales, todo, cómo está rodada la acción, que dices, pero son todos ciegos, ¿cómo van a la guerra? Pues está rodado súper bien. Pero la historia es un poco chorra. La historia no me convenció demasiado, es un poco chorra.
Vale. Pues yo, ahora, bueno, yo lo único que puedo recomendar es que he pasado por el kiosco, me he comprado una colección de Asterix, que ha empezado ahora, por 1,95, y Asterix siempre es bien. Asterix siempre está un clásico que no falla.
¿Cuál es, Luis?
Asterix y la Traviata, por 1,95 euros. No sé cuánto será ahí en Argentina, los euros. ¿Cómo está el cambio en Argentina?
No quiero ni pensarlo. Tenía que viajar el año pasado a Londres y no quiero ni pensar en cuánto está cambiando
mía.
Todo.
Por cierto, creo que Leo viene el mes que viene a España. Me parece que ya se muda en octubre. Me parece recordar que dijo en octubre.
No sé, creo que pronto sí, pero no sé cuándo exactamente.
Son 224,79 pesos.
¡No me deprimas!
¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nada, Gaby, pues nada. Que...
¡Ey! No vengo más.
Nada, bueno, yo, a ver, me comprometo a mandarte uno, que si quieres yo te mando uno de aquí de España, no hay problema por eso. Sí,
seguro, ni te moleste, Luis, que seguro me lo detiene en la aduana y...
Pero una Asterix, eso es un regalo, eso es el mejor regalo que te pueden hacer en la vida, ¿eh?
Sí,
una
Asterix. Verdad.
Pero se lo va a quedar a Migraciones, no me lo va a llegar.
Claro.
Pero
no. Son muy listos.
Pues tú
envías
dado y pon una nota
de la aduana.
Para que llegue.
Bueno, ahora como bien ha dicho Pedro antes, que ya me estaba sacando ya el látigo para que te metiese caña, nos tienes que recomendar una canción para nuestra playlist, que cada miembro, bueno, cada invitado nos recomienda una canción y la vamos añadiendo. Y ya está siendo una playlist bastante larga. Dime qué canción, qué tema nos...
Hay una de la última canción, de la última película, la de Shang-Chi, que se llama Run, R-U-N,
sí,
separado, y T, Run It. Pero no sé quién es el...
Shang-Chi.
Pero ahora te la mando, sí. Es muy... Vale. Es una canción, parecería muy de Rápido y Furioso, que a mí no me gusta Rápido y Furioso, ¿no? Pero funciona mucho
en España.
¿No te gusta a todo gas?
No,
a todo gas no empieza mal y cada película es mejor, Pedro.
Pero creo que ya no se llaman así, ¿no? Ahora se llaman Fast and Furious, simplemente.
Furious.
Ahora es Fast and Furious. Sí.
Vamos, yo no
pero
sé
aquí va a ser a todo gas toda la vida.
En el universo se ha podido hacer 9 películas de esa mierda.
Totalmente.
Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso.
Bueno,
oye, que a mí me gustan.
Son gustos.
¿En qué universo se va Tom Cruise al espacio a hacer una película? Pues en el mejor universo posible. En el que Iron Man nos salvó. Yo me quedo con eso. Bueno, yo creo que ya, pues.
Y ahora, otra vez Tom Cruise. En serio no vuelvo. Voy a tener pesadillas.
Bueno, a ver.
Luego te vamos a mandar, Gaby, un vídeo que hay en YouTube de todas las escenas de Tom Cruise corriendo para que veas lo bien que es. Es maravilloso.
Y te pones la canción de Run It. Y ya,
dale.
Esto es magia.
La voy a esperar.
Nada, pues yo creo que, Gaby, pues nada, decirte que ha sido un placer, que hemos estado muy a gusto contigo, que te deseamos que vaya todo muy bien, que hagas el podcast norteño, y que nada, bueno, que luego nos pases la factura, porque imagino que nos habrá hecho un pequeño análisis psicológico, como eres psicóloga, que nos diga lo que tenemos cada uno, las taras de cada uno no las dices.
No, hoy ya es viernes, ya es casi de noche, no.
Ah, bueno, que es tu horario, muy bien, así me gusta. Y nada, pues eso, que es un placer, que a ver si ojalá venga algún día a España, aunque sea a visitar a Leo, y hagamos un programa junto aquí con Leo y tal, ¿vale? A mi compañero, a Pedro y a Luis Sánchez, pues como siempre, pues un placer que tenerlos aquí, que sé que hoy querían hacer otra cosa, no sé por qué, hoy tampoco entiendo qué querían hacer hoy, pero tenían otros planes, pero han preferido cambiarlos por esta locura, pero bueno, mañana si queréis vamos a donde queráis. Yo pago las palomitas. No, por eso que no sea. Nada, que bueno, que sí, recomendar que, bueno, pagamos estas cosas que todo. Que quería ver Dune y, bueno, yo también la quiero ver. Pero bueno, seguro que antes de que termine el fin de semana la veremos. Nada, Pedro, Luis, un placer como siempre.
Muchas
a ver si esta semana continuamos.
Gusto, ya,
a ver si continuamos esta semana con el café de Rick. Que ya hemos enganchado ya el ritmo y... Bueno, yo le enganché casi llegando a la meta, sí, pero bueno, al final...
¡Qué cabrón!
Cuenta regular, eso.
Bueno, por eso quiero que esta semana haya para por lo menos que no quedar tan mal como la semana pasada. Y bueno, Dani, tío, un placer, tío, como siempre. Aquí yo estoy en mi casa, bueno, literalmente estoy en mi casa.
Sí, no, yo
contigo,
en la mía.
Pues, claro. Nada, como siempre, pues... Es un placer hacer esto contigo porque tú eres el que llevas todo esto, el tema de Skype, del tweet, de todo esto. Y que yo, vamos, más que nada porque mi portátil un día esto va a reventar. O sea, yo te digo que un día va a arder.
Bueno,
pero vamos, que
bueno,
si
eso,
no...
Eso es fácil. Que mira, la gente tiene ahí un botoncito aquí debajo que pone suscribirse. Y te suscribes y es gratis con Prime. Si tienes Amazon Prime, te puedes suscribir gratis. Y a ti no te cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda para comprarle un ordenador al Zaga este, que no se queje más.
Y bueno, luego también, bueno, lo que hacen Gaby bueno, y Leo es el cafecito, ¿no? Que eso ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona eso?
No sé, porque eso lo hace Leo. Lo hace Leo y lo hace Flavio.
Bueno,
no.
se lo preguntaremos a Leo y a Flavio. No.
Sí. Pues nada, pues sí, pues la verdad que nosotros pues hacemos... Intentamos hacer esto lo mejor posible, como lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos. Siempre con mucho cariño intentamos traer gente, pues, como ya estoy viendo, gente que se dedica a esto, gente que para nosotros somos fan. Yo ya lo digo siempre que me encanta mucho el programa que hacéis de Marvel, que me encanta los miércoles, jueves, llegar y escucharme mi programa de What If, de vuestro análisis, y ya sé que el de Sanchi, pues, yo que sé, que lo disfruto mucho. Y al resto, bueno, deciros que no, Dani, que tenemos nuestra página web, que tenemos ahí, pues, si queréis comprar nuestro merchandising, nuestras camisetitas estas con la marinerita típica de Murcia, si queréis también, pues, tenemos ¿no? mochilas, sudaderas.
Ahí ya, hay de todo, yo que sé. Hay de todo. Hay de todo.
Una locura.
Que se metan y lo vean. Y ya
ah,
está.
Bueno, Gaby, di tus redes sociales para que la gente que te siga, bueno, y di también tú para que te sigan en tema en iVoox y todo eso. Y te escuchan y todo, sí, el podcast y todo eso. Saca los papeles, venga, saca los papeles.
Sí, sí, lo tengo anotado acá. En Telegram nos pueden encontrar el Marvel Podcast. En Twitter también, Marvel Podcast, guión bajo. Y en Instagram también, Marvel Podcast. Así que, si quieren hablar de Marvel, obviamente, nos pueden encontrar ahí. Y cada tanto hacemos podcast también sobre otras cosas, pero por ahora 100% Marvel porque tenemos mucho para que de hablar, así que.
¿Quieres dar el tuyo personal o el tuyo personal solamente es para uso privado?
No, Twitter, no, la verdad que no publico básicamente nada, entonces
vale,
no.
Vale, vale. Perfecto.
Vale. Los pacientes te siguen en redes sociales, entonces no puedes publicar mucho.
Muy bien, chiquitita.
Yo ahí, Pedro, haciéndome la cobertura en el chat del directo, me encanta. Gracias, Pedro.
Es que no sé por qué, pero en el iPad me va fatal Twitch, o sea, no me carga. Bueno, o sea, yo hace rato que la conversación se me paró con lo del chico este, el cabeza de Dios, eso que dijimos al principio, y de ahí no he visto nada más, o sea, no sé qué has comentado, no sé nada. Por eso tampoco he leído nada, no sé si...
Eso es porque no estás suscrito. Nada, no, lo que he dicho de Miguel Pérez.
Que es un grande. Un
poco más. Flavio ha saludado y ya está. Y
poco pues más. Nada, Flavio, te queremos. A ver si un día también te tenemos que tener por aquí por el programa. Y ya quiero completar un poquito la plantilla de Marvel Podcast. Y bueno, también deciros pues eso, que nos sigáis también en Telegram. También tenemos nuestro canal de Telegram, Just Leave It. Ahí también pues hablamos, comentamos, publicamos también pues todas las novedades que tenemos en el programa. Ah, también comentar antes de despedirnos, el invitado para la semana que viene, escúchame una cosa, que la película es Aterrados, o sea que será, imagino que será una comedia adolescente, imagino, a ver qué tal, yo creo que hay que apostar por Netflix, aparte a Pedro le encantan las producciones de Netflix, o sea que seguro que lo pasamos bien, y yo creo que ya está, bueno, así decir que, vale. Nada más creo que nos faltaría el tema de la RAID, ¿no, Dani?
Sí, nada.
O primero despedimos.
Sí, despedimos porque ya cuando esté la RAID nos vamos.
Vale, bueno, pues nada. Pues.
De todas formas, pues eso, que sepáis que nos podéis seguir en todas las redes sociales que están aquí abajo y luego en la página web tenéis enlace a todas las redes donde estamos. Los podcasts estarán, supongo que mañana, si no pasa nada y no me explota el ordenador, como el otro día. Y poco más.
Sí, bueno, que luego subimos el vídeo a YouTube también, por si lo queréis ver luego en diferido. En YouTube, tranquilamente. Y bueno.
Y lo que decimos aquí. Esto es Just Leave It.
Correcto.
Donde la vida es cine.
Y el cine es vida. Hasta luego. Adiós.
Cada viernes, tómate una marinera con Just Leave It. El único programa 100% murciano.